Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo muy cordial para todos en el inicio de nuestro Estudio 45 que se transmite desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es jueves 16 de abril del año 2015. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto de empezar con ustedes estos titulares del programa. El Congreso de Estados Unidos continúa analizando el acuerdo marco para el programa nuclear de Irán y podría bloquear algunos puntos. El Departamento de Estado explica detalles del documento que permite sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una pequeña nave de un solo tripulante logra burlar la vigilancia del Capitolio y aterriza en sus jardines. Y junto a un experto analizaremos en detalle el foro de la sociedad civil que se realizó en la Cumbre de las Américas, en Panamá. Aquí estamos, dispuestos al inicio del programa y con todas las noticias. Empezamos con el Congreso estadounidense, que continúa reuniéndose en diferentes comisiones para analizar el documento marco sobre el programa nuclear de Irán. El informe con Angélica Herrera.
El secretario de Estado John Kerry expresó su apoyo al proyecto de ley que requiere que cualquier acuerdo nuclear con Irán sea sometido a revisión del Congreso.
Tenemos confianza en la habilidad del presidente para negociar un acuerdo y hacerlo con la capacidad de hacer que el mundo sea más seguro.
Kerry dio su declaración antes de reunirse con los cancilleres del G7 en Alemania, donde la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso fue uno de los temas principales sobre la mesa.
Si el acuerdo no hubiera sido satisfactorio desde el punto de vista de la administración, no hubiera hecho este acuerdo con el Congreso. La opinión es que si se llega a un acuerdo sobre la base de un marco, entonces esa es una posición que uno puede hacer avanzar en el Congreso.
Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, le restó importancia a lo que considera un asunto interno entre el presidente Obama y los legisladores.
No negociamos con el Senado estadounidense o con la Cámara de Representantes. Estamos negociando con un grupo llamado P5+1.
Rouhani reiteró que Teherán no aceptará un acuerdo si no se levantan todas las sanciones impuestas a su país, algo que el proyecto de ley del Congreso le impediría hacer al presidente Obama.
El mundo debe saber, el P5+1 debe saber, el Senado, el Congreso y el presidente de Estados Unidos deben saber que si el fin de las sanciones no está incluido en este acuerdo, no habrá acuerdo.
La medida, aprobada unánimemente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, le otorga 30 días al Congreso para revisar el acuerdo final y requiere que el presidente Obama certifique cada 90 días que Irán está cumpliendo. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias a Angélica. Nosotros hacemos una breve pausa y cuando retornemos estaremos hablando de otros temas.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y luego de la decisión del presidente Barack Obama de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el Departamento de Estado explicó detalles del documento en el que se basa esta decisión. Con los detalles en este informe, Alberto Pimienta.
Continuando con el histórico reinicio de las relaciones diplomáticas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que removerá Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Cuba está presente en el listado desde 1982 por ayudar a organizaciones involucradas en terrorismo como ETA en España y las FARC en Colombia.
No hay evidencia fiable de que el gobierno de Cuba en los últimos 6 meses haya dado apoyo material, servicios o recursos a los miembros de las FARC o del ELN, más allá de facilitar el proceso de paz.
Según Washington, Cuba tampoco ha apoyado el terrorismo en los últimos 6 meses y la isla dio garantías de que no pretende hacerlo en el futuro. Para Carl Misham, director del Programa de las Américas en el Centro de Pensamiento, CSIS, la decisión de Obama le abre una puerta a La Habana.
Por mucho tiempo Cuba ha sido una nación que está operando en la periferia de del sistema internacional. Con esto como que se le da, una bienvenida, pero por lo menos una aceptación gradual.
Por otro lado, el mandatario estadounidense estaba obligado a enviar un reporte al Capitolio con su intención de sacar a Cuba de la lista 45 días antes de entrar en efecto la medida. Los expertos también aseguran que el Congreso podrá expresarse en pro o en contra de la decisión del presidente Obama, pero según ellos, los legisladores no tienen ninguna oportunidad de cambiarlo. Cualquier tipo de ley para tratar de bloquear la acción sería vetada por Obama. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y como todos ustedes saben, todo este proceso pasó por la Cumbre de las Américas. Allá el presidente Obama y el presidente Castro se reunieron, hablaron durante algunos minutos y luego, al término de su retorno aquí a Estados Unidos, el presidente Obama hizo este importante anuncio. Pero es importante hacer un análisis de lo que realmente sucedió en la cumbre. Y para ello tenemos esta entrevista que hicimos en Panamá.
Vamos a hacer un resumen de lo que fue la Cumbre de las Américas 2015 en Panamá y tengo mucho gusto en saludar a don Randy Espinel. Él es un experto en temas estratégicos de negocios e internacionales y por supuesto tiene una percepción muy clara de lo que ha vivido Panamá en estos días. ¿Cómo ha observado todo esto, don Randy?
Yoconda, es un gran placer estar aquí con usted y con La Voz de América. He visto cosas positivas, ha habido cosas positivas en el foro empresarial, en otros aspectos, pero hay otros que en realidad me han causado tristeza. Tristeza por el pueblo de Panamá, que ha sido tan, tan atento, que todos están tratando de ayudar y complacer a los miembros de delegados. Y en realidad he presenciado cosas que me duelen por ellos y también en general. Lo que pasó con el foro civil, desde la sociedad civil, en el cual yo también participé, fue triste en realidad. Hubo ocasiones en que se llegó a cierto grado de violencia, interrumpieron mucho todo el trabajo normal de una cumbre que yo conozco porque estuve en la original. Exacto. Y a posteriori cuando los presidentes hablaron al iniciar los actos de cómo progresó la poscumbre, pues me había tocado a mí incluso ser el chairman, el presidente de esa parte de los eventos como la conferencia de ministros de salud y demás, y sé cómo se deben hacer las cosas y cómo,
claro. Y don Randy,
pueden ser positivas.
Ese era uno de los más importantes foros porque estaba planteando temas que sin duda algunas son muy importantes y muy sensibles: derechos humanos, libertades democráticas, libertad de prensa, pero sin embargo creo que los objetivos se quedaron en el camino.
Creo que se quedó todo en el camino, prácticamente no se pudieron hacer recomendaciones a los presidentes que salieran honestamente de todos. Hubo esfuerzos por las delegaciones cubanas, venezolanas, otros aliados de apropiarse, y lo lograron, apropiarse de muchos foros. En realidad, por ejemplo, en el de seguridad, habían cuatro mesas. Yo inicialmente fui moderador de uno de ellos y logré que todas las personas en un documento al fin y al cabo contribuyesen a él. Y después ciertas personas se adueñaron de la cuestión, e incluso se puso algo mucho más sintético que no creo representaba todo. Eliminó a de muchas personas, pero yo traté de jugar un papel como la verdadera madre en el cuento de Salomón. Exacto. Mejor tener algo que nada. Y así fue, creo que fuimos la única mesa de las cuatro, si recuerdo bien. Pero se ha perdido mucho, porque en realidad no hubo una genuina recomendación como efecto final que le puede dar a los presidentes. Claro. Y se pierde lo principal, porque lo principal para cualquier sociedad es poder operar bajo un concepto de democracia, si queremos tener una sociedad libre, humana, defensora de derechos humanos y progresista.
Desde luego.
Y esas recomendaciones, en realidad, y ese trabajo que debía haber sido principal para la OEA, en realidad no se pudo conducir.
No prosperó.
El
foro de negocios para América Latina fue muy interesante. Vinieron personalidades de todo el mundo que dejaron claramente establecido que definitivamente hay que trabajar con los empresarios. Pero ellos están preocupados porque los gobiernos no garantizan sus inversiones. ¿Y usted cree que ha llegado ese mensaje a los gobernantes?
Bueno, yo creo que hay gobiernos que sí pueden garantizar que no haya un abuso. Hay algunos que sí. No hay suficientes garantías. Y hay algunos donde no hay prácticamente ninguna garantía porque son dominados sin que haya, por ejemplo, un estado jurídico independiente y demás. Y ahí, claro, cualquier inversión es tan especulativa que es un riesgo total. Entonces esos comentarios son correctos. También yo considero que la democracia, si se habla de regímenes de tres tipos, totalitario, oligárquico, democracia, esos son puntos de partida. En realidad hay esas graduaciones, ¿no? Y hay gobiernos que más y más se están aproximando a ese ideal de una bien establecida democracia con un judicial independiente y demás. Y yo creo que hay países en Latinoamérica, como Panamá, que uno quisiera, yo lo considero, son grandes fuentes de inversiones. Mire como Panamá en sí ha crecido a porcentaje casi de doble dígito. Y no lo reconoce uno si se demora más de un par de meses, como un niño de 6 meses y al poco rato ya no. Este es Pepito. Sí, esto está creciendo maravillosamente. Claro. Y hay países que están proveyendo ese tipo de ambiente. Y hay otros que donde tenemos que hacerlo. Y claro que hay situaciones muy importantes. Tiene que haber un poder judicial independiente. Pues si eso no lo hay, entonces ¿qué inversionista puede confiar?
Exacto, y eso es lo que han expresado, bastante temor con ese tema.
Sí.
Pero ojalá, como decíamos al principio, tenga algún tipo de impacto. La OEA va a quedar a cargo de estas recomendaciones de la cumbre. ¿Cuánto realmente podrá hacer?
Todo lo que pueda ocurrir es positivo. En realidad lo principal que puede hacer un organismo como este, posiblemente, diría yo, es especificar cuáles deben ser las pautas correctas. Entonces cada país se encontrará en circunstancias que puede, quiere o no quiere llegar a esas metas, y va a ser variada la situación, ¿no? Pero sí creo que hay países que van a querer llegar a ese punto y tener gobiernos progresistas que incluyan a su sociedad en general, que le den protección y hay equilibrio entre las fuentes de producción, entre el inversionista y el trabajo, es decir, sociedades equilibradas. Y hay países donde yo creo eso puede pasar, otros que no lo favorecen, así que va a ser algo mixto, Gioconda.
Exactamente. Don Randy Espinel, ha sido un placer conversar con usted aquí en Panamá, cuando ya la cumbre cerró sus puertas. Muy amable.
Placer todo mío. Muchas gracias, Gioconda.
Muy gentil.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y continuamos. Un cartero ingresó al espacio aéreo del Capitolio aquí en Washington, dejando en evidencia algunas fallas de seguridad. Nuestro colega Alejandro Escalona tiene los detalles.
I have got a plane, a gyro plane.
Tengo un pequeño avión, uno ultraliviano, y voy a volarlo violando la zona de restricción aérea de manera pacífica. No tengo intenciones de causarle daño a nadie. Voy a aterrizar en el jardín del Capitolio frente al Congreso. Llevo 535 cartas amarradas al tren de aterrizaje en cajas, y esas cartas son para cada uno de los miembros del Congreso. Esa es la voz de Douglas Hughes, cartero de la Florida, protagonista de la noticia del día, al menos en Washington. Un trabajador postal que aterrizó una aeronave ultraligera que muchos llaman girocóptero en el jardín oeste del Congreso estadounidense, violando la zona de restricción aérea más segura, supuestamente, de Estados Unidos sobre la capital del país. El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles. El aparato no autorizado desató un gigantesco operativo policial en el Capitolio y sus alrededores, pero solo después de haber aterrizado. El girocóptero partió desde Gettysburg, Pensilvania, volando lentamente a muy baja altura hasta el Congreso en Washington, pasando sobre el Monumento a Lincoln, el Monumento a Washington, con la Casa Blanca a su izquierda y el Museo del Aire y Espacio y otros museos de Smithsonian y edificios federales a ambos lados de la Alameda Nacional, hasta posarse en el césped del Congreso ante la mirada atónita de transeúntes y turistas. Ningún organismo de seguridad del gobierno estadounidense pudo detectar en sus pantallas a la pequeña aeronave durante 2 horas de vuelo desde Pensilvania hasta el distrito, piloteada por este individuo que había planificado durante meses entregar 535 cartas a cada miembro del Congreso. Según el periódico Tampa Bay Times de Florida, Douglas Hughes quería llamar la atención sobre la reforma al financiamiento de las campañas políticas. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y seguimos con las noticias. El presidente Barack Obama recibió ayer en la Casa Blanca mandatarios de 3 de los países más afectados por la epidemia del ébola y aprovechó la oportunidad para pedir a la comunidad internacional no bajar la guardia hasta lograr un objetivo común de lograr la erradicación total de esta enfermedad, debido a que dijo, el virus es impredecible.
Last week, there were fewer than 40 new cases.
La semana pasada hubo menos de 40 nuevos casos, de manera que hemos visto un gran progreso. En Liberia, en estos momentos, no hay ningún caso. En Sierra Leona y Guinea, combinadas, hubo menos de 40 nuevos casos y esa es la cifra más baja en un año. Ahora estamos concentrados en un objetivo compartido que es llegar a 0 casos. No podemos ser complacientes. Este virus es impredecible. Tenemos que ser vigilantes y la comunidad internacional tiene que estar completamente comprometida.
El presidente Obama se reunió con la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, el presidente de Guinea, Alpha Condé, y el mandatario de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, los que se encuentran de visita aquí en Washington para participar en las reuniones conjuntas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Hacemos una pausa? Vámonos a la pausa.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Mientras tanto, el canciller boliviano David Choque Huanca y el encargado de negocios de los Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan, conversaron ayer en la ciudad de La Paz sobre la necesidad de reinstalar el convenio marco que guía las relaciones entre ambos países. Luego del encuentro, Peter Brennan manifestó que existe la predisposición de mejorar la relación con Bolivia, por lo que continuará conversando sobre los pasos y las áreas específicas en las que los dos países trabajarán. El diplomático estadounidense sostuvo que de parte de su gobierno hay un gran deseo de mejorar la relación y espera que el presidente Evo Morales tenga el mismo deseo. El 30 de marzo de 2012, el presidente Evo Morales promulgó mediante ley el convenio marco de respeto mutuo entre Bolivia y los Estados Unidos, el que a más de 2 años de estar en vigencia tiene muy pocos resultados. Brennan no quiso precisar ante la prensa si ambos gobiernos tienen definidos los plazos para reponer a sus respectivos embajadores. Evo Morales expulsó en 2008 al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de conspirar contra su administración. Y en respuesta, el gobierno del presidente Barack Obama decidió expulsar al embajador de Bolivia aquí en Washington, Gustavo Guzmán. Y un exjugador del equipo de fútbol americano de New England fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de uno de sus amigos. Nuestro experto en temas deportivos, Henry Llanos, siguió esta noticia.
El exjugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, fue encontrado culpable de homicidio en primer grado por el asesinato de Odin Lloyd, cuñado de su prometida, y sentenciado a cadena perpetua. Los testimonios duraron más de 2 meses y las deliberaciones de los jurados, 5 hombres y 7 mujeres, tomaron más de 6 días. No hubo testigos del asesinato, tampoco hubo videos y no se encontró el arma del homicidio. La madre de la víctima, Ursula Ward, habló luego de conocerse la decisión del jurado.
Al igual que Dios ha dejado su huella en la arena, huellas de mi bebé están en mi corazón para siempre. Él era mi fuerza, yo lo quiero mucho. Doy gracias a mi familia, que ha estado aquí conmigo durante 2 meses y medio. Y durante 2 años, me gustaría agradecer a los fiscales y a todos los que nos tendieron una mano para ayudar a que los responsables lleguen hasta aquí. Servimos a un Dios maravilloso y todos deberíamos recordar eso, porque sin Él no somos nada.
El asesinato de Odin Lloyd, de 27 años, ocurrió en junio de 2013 en un campo industrial de Massachusetts. Su cuerpo fue encontrado rociado de balas como si se tratara de una ejecución. En los argumentos finales, la defensa admitió que Hernández estuvo presente cuando Lloyd fue asesinado, pero mantuvo que no fue el autor de los disparos. Hernández jugó 3 temporadas en la NFL, luego de jugar para la Universidad de Florida en el fútbol americano universitario. En 2011 hizo 79 atrapadas para 910 yardas y 7 touchdowns para los Patriotas. Luego de esa temporada, Hernández firmó una extensión de 5 años en su contrato por un valor máximo de $40 millones, habiendo recibido 12 millones y medio de bono solo por la firma. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Estamos informando en Estudio 45, un programa de La Voz de América. Aprovecho estos instantes para invitarlos muy cordialmente a que sigan nuestra página en internet www.boanoticias.com. A otra información. España expresó su malestar a Venezuela por las críticas del presidente Nicolás Maduro al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. María García tiene este informe desde Madrid.
El Parlamento español aprobaba esta semana una proposición no de ley en el Congreso, reprobando al gobierno de Venezuela por la detención de líderes de la oposición y pidiendo su puesta en libertad. El gobierno de Venezuela ha respondido y Nicolás Maduro acusa a Mariano Rajoy de estar detrás de todas las maniobras contra su país.
Oye, un rolo es racista. Ah, pero tiene racismo histórico, racismo social. El Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolivia.
En protesta por estas declaraciones de Maduro, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, a una reunión donde se le ha trasladado el malestar y el rechazo del Ejecutivo español a las palabras de Maduro. El encuentro ha tenido lugar en la sede del Ministerio. Isea ha sido recibido por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, ya que tanto el secretario de Estado de Cooperación Internacional como el ministro García Margallo se encuentran de viaje fuera de España. El encuentro ha durado apenas 5 minutos, pero se ha dejado claro y el embajador de Venezuela ha dicho que toma nota del malestar del gobierno español. Este es solo uno más de los múltiples desencuentros que ha habido entre España y Venezuela desde que Mariano Rajoy y Nicolás Maduro ocupan los gobiernos de ambos países.
Y Washington en estos días tiene la visita de mandatarios, expertos y mucha gente que viene a una importante reunión conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en medio de ello, ayer surgieron noticias interesantes para América Latina. Según los gobiernos de América Latina y el Caribe, podrían solo evitar que la desaceleración de sus economías se convierta en un cambio permanente si abordan reformas estructurales. Así advirtió ayer el Banco Mundial. Al difundir su informe semestral, el economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, expresó su optimismo sobre la capacidad de la región para abordar reformas fundamentales, pese a los escándalos de corrupción y no haber aprovechado la bonanza de las materias primas entre 2003 y 2008. El experto describió como aguda e inesperada una desaceleración latinoamericana que atribuyó a una fuerte caída de la inversión extranjera a raíz de la menor demanda china en materias primas. Augusto de la Torre descartó que haya una crisis macroeconómica como la que aquejó al continente durante los años 90. Al referirse específicamente a Brasil, de la Torre dijo que esa nación marcha en la dirección correcta a emprender un ajuste fiscal, pero también dijo, y abro comillas, tiene que enfrentar la ola de escándalos por corrupción de manera creíble para atraer las necesarias inversiones que impulsen el crecimiento, dijo de la Torre.
Escuchan Estudio 45.
Y hasta aquí nuestro programa de Estudio 45. Siempre es un placer contar con su audiencia y agradecer a nuestro equipo de producción, a Elena Skotowska, a Flavio Villacorta, a Juan Pablo Sarrug, a nuestros ingenieros Joe Gill y Justin Twaits. Nos vamos con la música de Demi Lovato. Este tema se llama Nightingale. Muchas gracias. Que tengan un excelente día.
I need a voice to echo. I need a light to take me home. I kinda need a hero. Is it you? I never see the forest for the trees. I could really use your melody. Baby, I'm a little blind. I think it's time for you to find me. Go. I need a light to take me home. I need a star to follow. I don't know. I never see the forest for the trees. I could really use your melody. Baby, I'm a little blind. I think it's
Welcome to the Voice of America in Spanish.